Estamos con Ezequiel Montes y con Antonio De Chen, director y protagonista de Hombre Muerto No Sabe Vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decías hace un momento en una entrevista con mi compañera Isabel Sánchez que si no hubiera dicho que sí el señor que tienes a tu derecha, esta película no salía. ¿Esto es así o lo dices porque esto de las entrevistas...?
No, lo digo totalmente cierto y totalmente real. Y esta peli... Me acerqué a él y le dije, ¿tú qué eres, el tipo duro del cine español? Digo, vamos a hacer una peli de tipos duros, de verdad. Y yo era un niñato cuando se lo dije, yo me miro así, y esa osadía, digo, el tonto este. Y de pronto yo dije, hostia, me lo voy a creer, voy a escribirlo. Y me pegaba un huevo de tiempo diciendo, Antonio, tenemos que hacer la película, tenemos que hacer la película. Y si él llega a decir, no la hago, no hubiera tenido sentido hacer la película.
Al tipo duro del cine español casi no le dan protagonistas. Hace casi una década estuvo aquí con La Puerta Fría, que era otra rara avis en su filmografía. Y yo no sé si esto de que piensen en ti como el clavijo del abanico de un reparto tiene un plus para decir que sí a un proyecto.
Sí, hombre, claro que tiene un plus. Es decir, dice que sí antes. Simplemente, porque yo digo que sí a casi todo. Es decir, yo soy un todoterreno y esta es mi profesión. Menos cantar y bailar, que digo que no, normalmente, pero bueno, lo que pasa es que, claro... Esto lo que tiene es una responsabilidad mucho más gorda. Es decir, yo como siempre digo, a mí me encanta llegar a una película, insultar al protagonista e irme, ¿sabes? Y hacer otra. Pero esto tiene mucha más responsabilidad, simplemente.
Es una película en la que vemos, en la que nos... digamos, estamos inmersos en el mundo del narcotráfico, también hay el mundo de la corrupción. Pero como también escuchaba que decías en otra entrevista con otro compañero, que me está sirviendo mucho estar por aquí, ¿no? Porque escucho cosas que me sirven mucho. Decías, bueno, es que es una película que no solo es un thriller en el que los personajes tienen un desarrollo, tienen una vida, llegan con arrugas, con cicatrices, ¿no?
Es que nosotros, esa es la película que hemos estado haciendo. O sea, lo otro, el que tenga acción o que de pronto haya secuencias con consecuencias altas son... pues producto de la situación de donde se mueven estos personajes. Pero para mí la película es el cómo estos señores hace 20 años tenían controlado todo esto y vivían de puta madre y poco a poco han perdido ese control hasta, bueno, las últimas consecuencias, ¿no? Entonces el cómo aún en esa situación de complicación siguen juntos, gracias a la lealtad, gracias al respeto, gracias a esos valores que hoy en día se están perdiendo. Esa es la película que todos entendemos que hemos hecho. Lo que pasa es que la película también nos da la circunstancia de que como se mueven en un submundo que es bastante complicado, pues tiene pues esa dosis de trepidación, de acción, de adrenalina y de secuencias muy fuertes porque es que sus consecuencias son muy altas, ¿no?
Tu personaje, Antonio, está entre dos aguas. Las aguas de los grandes jefes, la de los curritos que hacen el trabajo sucio... Y encima es un personaje que no habla mucho, o diría yo que no habla siempre. Es un personaje que se dedica a mirar, y a veces con la mirada dice más que con la boca.
Eso es cine. Eso es cine y creo que es un poco lo que me pedía Ezequiel. Es decir, es un hombre que carga sobre sus espaldas toda la responsabilidad de todo lo que pasa alrededor. Y para eso, para poder cargar con los pecados de los demás muchas veces, primero hay que observarlos. Y creo que en la mirada de Tano es donde está la película, muchas veces, es decir, donde está todo esa decadencia, ese cansancio, ese ver cómo se desmorona todo alrededor, esa inquietud de ver cómo poder resolver todos estos problemas y esa toma de decisión que le hace que en el último tercio pues se transforme un poquito en algo más salvaje.
Es una película rodada en Andalucía, no solamente en Málaga, tiene varias localizaciones. Se está haciendo un esfuerzo grande en Andalucía por generar industria aquí, no solo desde el punto de vista de los rodajes, también de los premios, la Academia de Cine Andaluz, trayendo los Goya a Sevilla, a Málaga. ¿En qué punto está esto? Es decir, porque nosotros, yo por ejemplo vengo de Madrid, es un polo importante, Barcelona también tiene mucho poder con la SCAC. ¿La industria andaluza existe ya? ¿Se puede decir que hay una industria andaluza o estamos en construcción?
Bueno, yo creo que la industria andaluza existe desde hace ya bastantes años. Hay muchos ejemplos de películas andaluzas que son muy buenas y que tienen mucha personalidad y creo que tenemos un cine y unos técnicos y unos actores y unos directores estupendos, ¿no? Yo creo que nosotros hacemos cine, no ubicado ni en Andalucía ni en Málaga, y yo creo que cualquiera que aspira a hacer su película aspira a que su película sea universal, ¿no? Y que su película se vea y se vea en todo el mundo. Sí es cierto de que de unos años acá, de a lo mejor de 3 o 4 años, había un punto de conciencia generalizada entre todos los estamentos del cine andaluz, por decirlo de alguna forma, para unirnos y estar más cerca. Fundamos la Asociación de Productores Ancine para juntarnos todos los productores. Hemos hecho un esfuerzo para generar la Academia del Cine Andaluz. Y básicamente son dos titulares que lo que hacen es agrupar ese sentimiento de unión que hay entre todos los compañeros que estamos en Andalucía, ¿no? Pero evidentemente, antes de eso ya, que es lo que queda por arriba, antes de eso, la industria andaluza ya había hecho peliculones y hay productores, directores y actores con un talento increíble funcionando aquí ya.
Y es de las pocas comunidades que tiene una ley del cine y ahora lo que hace falta es que la cumplan. Porque la ley está, pero lo que hace falta es que los políticos la cumplan.
Hay muchas leyes que están ahí escritas y que no se cumplen, no solo del cine, solo del cine. Y ya la última, estamos en un momento en el que los cines están muy preocupados, ¿no? Esta película está hecha para la pantalla grande. Hemos pasado por momentos difíciles en los que las plataformas nos han nutrido mucho en el confinamiento y han dado de comer y dan de comer a muchos técnicos y actores, pero los cines están temiendo por su cierre. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que estos que sobreviven, que es una crisis más, como ha habido tantas otras? ¿O esto tiene que transformarse?
Bueno, Mariano Barroso dijo el otro día una cosa que me gustó mucho. Dice, hay que aprender de la gente del teatro, que es que llevan sobreviviendo siglos, desde los griegos, y llevan sobreviviendo, y sigue existiendo. Pues yo creo que un poco así. Creo que sí va a haber un cambio, tiene que haberlo, va a haberlo. Yo lo veo en los chavales, en la gente joven. No sé yo si lo de acudir al cine, supongo que claro que va a seguir existiendo, igual que la gente va a la ópera o igual que la gente va al teatro, a lo mejor no es tan masificado como hasta ahora, pero desde luego creo que va a haber un cambio en la forma de ver los proyectos.
Mira, pues voy a tratar de ser breve porque yo veo sí, es un tema que además que lo vivo de cerca porque soy productor, estoy en la Asociación de los Productores y yo veo dos amenazas. Una, que la juventud de 10 a 16 años, sus ídolos son youtubers y gamers, no gente del cine. Y que están todos en los eSports y en YouTube viendo, en Twitch, mira si estoy viejo yo ya, ¿vale? Y después que hay otra gran cantidad de la población que su diversión es estar en Facebook viendo gatitos lamiéndose las pelotas. Entonces, ahí hay un problema de educación a la gente joven para llegar a las pantallas de cine. Pero es que hay otro problema mayor que ese, que es el acortamiento de las ventanas. O sea, cada vez las plataformas están acortando más las ventanas a la hora de que una película se estrene. Cruella tenía que haber hecho a lo mejor 3 millones tranquilamente y ha hecho 400.000 euros porque se estrena a la vez en Disney. Entonces, cada vez las ventanas se van a cortar y cuando eso se normalice, las plataformas van a dejar de pagar lo que están pagando. En consecuencia, se habrán cargado las ventanas, se habrán cargado el cine y tendrán el control de todo. Y yo creo que es muy importante que el productor independiente siga pudiendo hacer su proceso normal. Aquí esto es una película de Ezequiel Montes. No es una serie de, una película de, una movida de. Y hace falta que sigan existiendo una serie de Álex de la Iglesia, no una serie de, ¿me explico, no? O una serie de esos nombres. Y eso está haciendo que todo el sistema esté cambiando. Evidentemente, puede ser para bien o puede ser para mal. Yo solo digo que está cambiando. Y esas son las dos amenazas que le veo principales a la pantalla grande. Donde y coincido con Antonio de que igual que la gente va a la ópera, la gente seguirá yendo al cine y al teatro y todo esto. Pero yo, de verdad, voy a callarme ya porque quería ser breve. Porque es un tema enorme, tío. O sea, es un tema...
Lo es. Faltaría el tercer factor, que sería intentar incentivar que la gente vuelva al cine mejorando calidad de proyección, precio de entradas, en fin, este tipo de cosas. Bueno, Antonio, Ezequiel, gracias y enhorabuena por la película.
Venga, muchísimas gracias.